Vamos a hablar un poquito porque hay muchísima información, pero estamos en contacto con el candidato a gobernador del Frente San Luis Unido, Claudio Poggi. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Pascuarelli lo saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Emiliano. ¿Cómo te va? Un saludo a tu audiencia.
Bueno, gracias por el contacto.
No, por favor.
Preguntarle primero, justamente ya a tan pocos días, a 4 días de lo que va a ser la elección aquí en la provincia de San Luis, ¿cuál es la sensación que tiene? Digo, ¿hay un punto de inflexión? Porque imagino que esta semana para todos los candidatos es especial después de lo que ha sido estos 3 años y medio de campaña.
Bueno, uno redobla los esfuerzos, ya combina un poco la actividad de campaña, de visita a los lugares y a los vecinos con la organización propia del día de la elección, que también tiene su importancia, los controles, la fiscalización, la logística. Y la verdad que llegamos muy bien, llegamos con un frente San Luis Unido muy consolidado, ampliado, entusiasmado, recontra motivado. Vivíamos ayer en Villa Mercedes una actividad muy linda, que era una caravana que hicimos por los diferentes barrios de Villa Mercedes, y no en sí la importancia de la caravana en sí mismo, que eran como 300 autos, pero no es tanto eso, sino cómo nos recibía la gente de los barrios y salía a la calle y nos saludaba y nos deseaba fuerza y nos deseaba éxito y a no aflojar, y la verdad que eso, oxígeno puro, ¿no es cierto? Así que estamos terminando una campaña electoral muy bien, desde lo personal, con muchísima tranquilidad y con muchísimo optimismo.
Usted en Villa Mercedes también, donde se veían también las imágenes de lo que fue una campaña verdaderamente multitudinaria, ¿no? Caravana de autos y demás, y allí mismo habló con algunos medios de comunicación y tuvo declaraciones donde manifestó que hay un acuerdo entre los hermanos Rodríguez A para que el Frente San Luis Unido no gane. ¿De qué se trataría este acuerdo?
Bueno, es un poco lo que vengo diciendo siempre, ¿no? Hay 3 fórmulas, pero en definitiva hay 2 opciones para los sanluiseños. Ellos son unas 2 caras de una misma moneda. Es decir, si uno ve los pasos y las acciones que están tomando últimamente, primero del año 2017, en donde con ese aporte de 80 millones de pesos a la fundación del gobernador, a la fundación de la esposa del senador, para uso de campaña política del senador, claramente financiando con fondos públicos, con tu patente, con el impuesto inmobiliario de tu operador, con el ingreso bruto de la pyme que está al lado de la radio, del comercio, la despensita, todo eso financia las campañas electorales de esta gente. Entonces, y ahora, qué sé yo, con los fondos del partido, el fondo del Partido Justicialista que supuestamente no tiene más competencia el senador Adolfo Rodríguez ahí, maneja los fondos del partido porque los retiró, y el gobernador, no, que es el presidente del partido del PJ y usa el sello partidario del PJ, no lo denunció. Entonces, como verán, está financiándole la campaña. La sede del PJ de San Luis la maneja Alberto, la sede del PJ de Villa Mercedes la maneja Adolfo. Este invento de estas noticias falsas que el sector de Adolfo Rodríguez lanzó y en los medios nacionales, creo ayer o anteayer, no me acuerdo, que decía que se polarizaba la elección entre ellos dos, cuando era todo falso y todo. Yo veía que los funcionarios, diputados nacionales se compartían esa noticia, y la verdad que cuando se pone a indagar, no existía esa noticia. Eso significa 2 cosas, que venimos muy bien desde San Luis Unido y que hay un acuerdo claro entre ellos dos de despejar cualquier alternativa de que San Luis Unido, y en mi caso, acceda a la gobernación, ¿no es cierto? La verdad que su ansia de salir uno primero y segundo, entiendo que no se va a cumplir. Yo creo que claramente van a salir segundo y tercero el próximo domingo. Hay una inmensa mayoría de sanluiseños que no se ha manifestado y que se va a manifestar en las urnas. Hay indignación, hay deseos de un futuro mejor, hay deseos de una provincia normal, donde funcionen las instituciones, donde funcione la justicia, donde haya trabajo, donde haya puesta la educación, donde no haya caprichos así de enfermos del poder que la disputa familiar la transforman en los problemas de San Luis, cuando los problemas de San Luis tienen que ver con otro lado, ¿no? Así que Yo estoy, ese es un poco la explicación del acuerdo que hay, un acuerdo que existió siempre, nada más que ahora por disputas familiares van por separado, pero el acuerdo político está implícito siempre, ¿no?
Le pregunto también, porque usted daba motivos allí de cómo llega el Frente San Luis Unido, ¿no? Uno tiene el antecedente del 2017 después de haber visto un acto multitudinario en aquel momento de los hermanos Rodríguez A en la ciudad de La Punta con jóvenes, después termina ganando por 20 puntos, ¿no? Y ahora hay como una foto similar y muchos dicen, mirá que otra vez hay mucha gente en el hipódromo, de manera impostada también, porque se veían colectivos, se veía gente que después de que tomaban asistencia en el cierre de campaña el día sábado del actual gobernador se retiraban inmediatamente. Algunos de los factores que el Frente San Luis Unido está más fuerte, porque del regreso a la democracia hacia hoy por primera vez toda la oposición está unida, pero tiene que ver también, y se lo atribuye, de que se terminó de descascarar un relato o un gobierno feudal que ha pasado inclusive en otros lugares de la República Argentina. ¿Le atribuye que el relato se terminó desgastando también?
Y estos regímenes así de tantos años de poder tienen finales.
Sí.
Finales, finalizan. Yo creo que estamos en el final de un ciclo. Uno lo puede considerar bueno, más o menos bueno, o malo, depende del ciudadano. Hay que cuidar todo lo bueno hecho y hay que corregir todo lo malo y generar nueva esperanza hacia el futuro en la ciudadanía. Pero digamos, hay muchos ciclos, sí, de tantos años de poder que finalizan trágicamente, ¿no? Vos acordate, por ejemplo, Catamarca, sí, con el caso de María Soledad, sí, y el caso de los Adi, sí, o el caso también creo que en Juárez, en Santiago del Estero, donde estuvo el caso de la dársena también, que hubo también muertes, sí, en el medio, sí, que implicaron la caída de un régimen. En este caso va a ser diferente, la misma democracia, la misma voluntad popular el próximo domingo va a dar por finalizado un ciclo que ya está agotado y comenzamos una nueva etapa. Yo como candidato a gobernador, que tengo el gran orgullo de representar en esto al Frente San Luis Unido, y le agradezco a todos los espacios políticos que lo conforman haberme conferido esa responsabilidad que me encanta porque tengo unas ganas bárbaras de ser gobernador de San Luis. Tenemos otra mirada de cara al futuro, ¿no? Así que empezamos, e inclusive desde lo personal me siento que somos la transición también hacia futuras generaciones, hasta nuevas generaciones. Empieza una nueva época en San Luis, ¿no? Una nueva época en donde hay que definir dos o tres ejes centrales que nos permitan progresar, ¿no? El eje del trabajo, sustentable, digno, el eje de la producción, el eje de la educación como clave para el progreso, y después de ahí desgranar todos los demás políticas públicas que se desparraman, ¿no es cierto?, a lo largo de un gobierno, ¿no? Pero lo primero, lo prioritario que tenemos que solucionar en este momento histórico de San Luis es cómo recuperamos la enorme cantidad de puestos de trabajo que nos hicieron perder los Rodríguez A, por perversión, por desidia, por abandono, por intención, porque forma parte de la matriz de poder de ellos, que todos dependamos precariamente de ellos y con miedo y con temores. Bueno, eso es lo que hay que cambiar en San Luis, ¿no? Y estamos en el momento oportuno para hacerlo, el momento es ahora.
Poggi, como un actor usted importante de la vida institucional y política de San Luis por su trayectoria, no puedo dejar de preguntarle de lo que hizo una mañana importante en información también, y una noticia grave, ¿no? Donde finalmente nos enteramos que Mario Zavala será testigo protegido. Estamos hablando del ex ministro de la Legalidad por aquellos años donde había una coacción a jueces en el caso de las renuncias anticipadas. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y también le pregunto si hay una asignatura pendiente en San Luis con las instituciones.
Y sí, yo recién me entero, también me contaron, sí, de esa información nacional, que es gravísima.
Sí, grave.
Que uno la presuponía, porque está claro de que nadie iba a hacer algo sin el conocimiento del jefe político, que era el gobernador, que era el gobernador de ese momento, el gobernador actual de San Luis, sí, candidato a gobernador nuevamente, ¿no?, que va a competir contra nosotros. La verdad que tiene que ver con la fragilidad de las instituciones, tiene que ver con que esta matriz de poder que concentran los hermanos Rodríguez necesitan instituciones débiles. Necesitan instituciones débiles, jueces débiles, un congreso débil, intendentes débiles o sometidos o dependientes, hasta los presidentes de los clubes, de los centros jubilados, de los cuerpos de bomberos voluntarios, de las instituciones de la sociedad civil, débiles. Y la verdad que es una matriz que tenemos que cambiar, porque el poder en San Luis, uno quiere ser gobernador para acceder al poder y poder trabajar por el bien común, pero el poder mínimo es necesario para trabajar por el bien común, no acumular poder por el poder en sí mismo, sino que empoderar a las instituciones del medio que hacen a una democracia, una justicia independiente, o jueces independientes para no generalizar, un congreso que tenga autonomía y tenga debate de las leyes, intendentes que tengan autonomía, instituciones intermedias, sindicatos. Es decir, ¿cómo puede ser que tenemos cero construcción y los representantes gremiales de los trabajadores no dicen nada? O de la industria, ¿no? O de otros rubros. La verdad que, o cámaras empresarias también, que a veces hacen silencio porque son débiles en San Luis, porque el poder está muy concentrado en cabeza del gobernador o de una familia. Eso forma parte de la falta de institucionalidad. Y esto que vos me decís de esa noticia grave, muy grave, que se difundió en los medios nacionales, en donde un profesional de acá del medio, funcionario, dice que está amenazado, ¿no?
De protección
por declarar o quizás por no hablar quién más arriba le dio la orden, ¿no? Forma parte de la falta de instituciones que tenemos, de la debilidad de la institución y de la excesiva concentración de poder, que es la matriz que tenemos que cambiar, ¿no? Porque si este modelo, si uno de los Rodríguez A es gobernador nuevamente, la matriz de poder se va a profundizar y cada vez va a haber más miedo, cada vez va a haber más instituciones más débiles y los derechos de los ciudadanos van a estar vulnerados permanentemente cuando ellos quieran, o sus hijos o su familia, ¿no? Vamos a depender del buen humor del enfermo del poder de turno, digamos, ¿no? Pero todo en la misma matriz de poder. Bueno, tenemos una oportunidad histórica en San Luis el próximo domingo de generar esperanza. Yo creo que el ciudadano de San Luis, el vecino, necesita recuperar la esperanza y que la esperanza le venza la resignación. La esperanza de recuperar su trabajo, la esperanza de que vamos a trabajar arduamente desde lo gubernamental para que recupere su trabajo, para que consiga un nuevo trabajo, un trabajo mejor, para que pueda acceder a la vivienda para miles de familias de San Luis que ahí no la tienen y que están alquilando o que viven amontonados, toda la familia en una casa más precaria o prestada o con la familia de la mamá o la familia del papá. La esperanza de poder completar los estudios secundarios, de que lo económico no sea un obstáculo, de poder seguir estudiando una carrera superior universitaria, por eso la apuesta a la beca universitaria sanluiseña, a la BUS, para que los padres tengan la esperanza y los jóvenes de poder seguir estudiando una carrera, una tecnicatura, una carrera profesional, que es el sueño de su vida. La esperanza que puede tener un trabajador que hoy está en la ruta, en una parcela, el plan social, de mejorar su situación en un futuro, no de resignarse a lo que solamente tiene. Eso que tiene no se lo va a sacar nadie, es un piso garantizado, pero digamos, tiene que recuperar la esperanza de estar mejor. Más aún, a las mamás que tienen hijos y que están hoy en el plan solidaridad o en los merenderos o en los planes provinciales, el gobierno no les permite que perciban la asignación universal por hijo.
Así es.
Es una cosa increíble. Los extorsionan, los hacen elegir en este capricho del gobernador de alambrar la provincia y de alejarlo de cualquier beneficio nacional. Estamos locos. ¿Quién es él para privarle a una mamá que está trabajando en la parcela con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con frío, con sol, sin un baño donde para sus necesidades básicas? En vez de ayudarlo, porque encima nadie la ayuda, que va a ser nuestra propuesta, ayudarla a que esté mejor, a pesar de eso, y aún eso, no le permiten cobrar un derecho que tienen sus hijos de la asignación universal por hijo que le mejoraría sustancialmente sus ingresos familiares, en el marco de un índice de pobreza de San Luis que supera el 30%. Entonces, una de las primeras cuestiones que yo voy a tomar o adoptar a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la gobernación, es permitir y facilitar que todas las mamás trabajadoras del plan de inclusión social, que así les corresponda, puedan percibir el salario, la asignación universal por hijo.
Bien, Bien, bien. Es importante sobre todo en el marco donde lamentablemente tenemos un récord histórico negativo que tiene que ver justamente con que el 50% de los chicos de nuestra población son pobres. Digo, esto no es opinión, ya esto es información, son números fácticos. Esto duele mucho, Poggi.
Por supuesto. Imagínate vos, lo estamos condenando. Nos condenamos a los chicos. El chico que no está bien alimentado en sus primeros meses de vida, que no está bien estimulado por la familia en los primeros meses de vida, su cerebro no crece lo que debe crecer en los primeros meses de vida.
Fundamental.
Y eso implica impacto en la educación posterior. Después, bueno, la mamá te dice, bueno, se me quedó en el primario, se me quedó en el secundario, ni hablar de la universidad. Uh-huh. Y el problema lo tenemos allá abajo, uh-huh, en los primeros meses de vida, desde el embarazo, en la primera infancia. Entonces nosotros vamos a hacer una fuerte apuesta a cuidar nuestros niños, nuestra primera infancia, una fuerte inversión en la primera infancia para que después empalme con su ciclo educativo eficientemente, si no fracasa, lamentablemente. Pero eso tiene todo como consecuencia que tenemos el 50% de nuestros niños bajo niveles de pobreza, donde apenas nos alcanza para comer, vestirnos y de cueste mandar a los chicos a la escuela, ¿no? Eso significa la pobreza, que como índice parece un índice estadístico, pero en realidad significa eso. Entonces tenemos que generar la esperanza a esas familias de que tener un trabajo digno, sustentable, que nos ayude a salir de la pobreza, y la esperanza de que a esas mamás, de que sus hijos puedan estudiar, y puedan no solamente no solo estudiar el secundario, sino seguir su carrera universitaria, y la esperanza de que esa familia pueda tener casa propia, accesible, digna, en el marco de un barrio urbanizado. Esas son las esperanzas que tenemos que recuperar en San Luis. La esperanza, el próximo 16 de junio, Emiliano, le tiene que vencer a la resignación. Yo tengo una fe bárbara, y desde San Luis Unido también tenemos esa convicción de que el pueblo de San Luis, en la inmensa mayoría, la esperanza va a derrotar a la resignación.
Le pregunto porque lo vi muy activo también en las redes sociales, y si bien la provincia de San Luis es una provincia chica, somos una provincia chica, pero con mucha historia, ¿no? Historia que nos enorgullece también, digo, esos motes de San Luis, tierra de valientes, de la gesta, de la mayor cantidad de soldados de la provincia que aportó la gesta de los Andes, y uno cuando viene a la historia más reciente, contemporánea, esos héroes tranquilamente hoy podrían ser los bomberos voluntarios, porque hay muestras de sobra, han dado la vida también por la defensa de muchos puntanos. Y durante estos días, el gobernador Rodríguez A finalmente reglamentó la ley provincial de bomberos voluntarios, algo que había vetado hace poco tiempo y que inclusive los había tratado de patoteros a los bomberos. Digo, ¿esto es un manotazo de ahogado a 5 días de la selección, en este caso 4 días?
Es una medida electoral, bienvenido sea que la sancionó, es una medida electoral puramente electoralista, y luego de muchas quejas en lo particular, y muchos dirigentes también así lo manifestaron, pero él subestima a los cuerpos de bomberos voluntarios y a la familia, porque él se cree que con esto los van a votar, y no los van a votar, porque hace 3 años y medio que están padeciendo el destrato. Yo dejé el 10 de diciembre del 2015 la ley para ser promulgada por el nuevo gobernador, Rodríguez A, inclusive acordada la ley con él. La vetó, la anuló en diciembre del año 2015. Tenía beneficios para los cuerpos, los bomberos que tienen trayectoria de más de 25 años de servicio, cobertura de ART, obra social, y otros beneficios más que están previstos en la ley. Pero no solo eso, luego de perder las PASO en la elección 2017, junto con su hermano, entre la elección general y entre las PASO y la general, sancionó otra ley parecida a la que había vetado y nunca la reglamentó. O sea que fue para la tribuna, fue una medida electoral de aquel momento, y hoy nuevamente reglamenta la ley que sancionó en septiembre del 2017, que seguramente es para no aplicarla, no la va a poner en marcha. Y él se cree que con eso, con este criterio demagógico, así, burdo, de subestimar a la familia de los bomberos voluntarios lo van a votar, no lo van a votar, porque los destrató durante 3 años y medio, y los bomberos voluntarios y su familia saben lo que él piensa de ellos. Los bomberos son héroes, en nuestra provincia. Nuestras catástrofes naturales tienen que ver con los incendios. Sí. Hay lugares que tienen tsunami, terremoto, maremotos, volcanes. Bueno, nosotros tenemos incendios. Los incendios forestales son lo que genera más daño, o una de las cosas que generan más daño, en donde los bomberos voluntarios y los cuerpos de bomberos, no, la provincia también, son los que nos defienden y nos cubren y nos sostienen de esos incendios, además de participar en los accidentes de tránsito, además de participar en las inundaciones cuando una vivienda está anegada y hay que salvar una familia. La verdad que el destrato que han recibido en estos 3 años y medio es brutal, y la reglamentación de una ley, que bienvenido sea porque son beneficios para ellos, no va a cambiar el sentido del voto de la familia de los bomberos voluntarios. Van a saber distinguir en el cuarto oscuro que fue una medida electoral y no que estaba pensando en ellos, ¿no?
4 días restan. ¿Por dónde canaliza la ansiedad? Y esto se lo pregunto más a la persona. Digo, ya se hizo toda la campaña, todo este trayecto, toda esta ruta. Un poco de deporte, pádel, caminata, series, Netflix. Seguramente ultimando detalles de la campaña. Pero ¿por dónde canaliza todo la ansiedad previa a una elección que puede ser bisagra en la historia de San Luis?
Mire, he llegado a esta elección, estoy llegando a la elección muy tranquilo, sí. Muy tranquilo. Vio cuando uno hace todo lo que tiene que hacer, sí. Y después, bueno, ya depende de la voluntad del pueblo, está muy tranquilo. Viste, cuando la conciencia la tenés tranquila, vos estás tranquilo. No tengo ansiedad. A lo mejor quizás me ha llegado al domingo, obviamente nos vamos a alterar un poco para seguir un poco más en detalle todo el proceso, pero hasta el momento venimos terminando esta semana con muchísima tranquilidad que me permite hablar con vos con esta naturalidad, sí. Con esta tranquilidad, sin agresiones, sin injurias a nadie, sin malos tratos, sin insultos, sin nada de lo que no signifique un proceso democrático y una elección y un día cívico en donde San Luis va a elegir quién quiere que lo conduzca sus próximos 4 años. Lo que para que sí es bueno remarcar de que es algo, me parece que es mucho más que una elección a gobernador, que una elección a intendentes o a legisladores, lo que se vota el próximo domingo, ¿no? Votamos qué futuro queremos para San Luis, ¿no? Esta foto que hoy nos muestra el oficialismo provincial con dos caras y una alternativa de un San Luis mejor de cara al futuro, cuidando lo hecho en el pasado, no estamos hablando de destruir nada, estamos cuidando lo hecho en el pasado y mejorando el futuro con trabajo, con libertad, un futuro sin miedo, con instituciones más sólidas, con educación, que es la clave para salir de la postergación y de la pobreza, ¿no?
Yo siempre tengo que meterle algún bocadito futbolero, porque sé que también que es futbolero. Y hace poco se hizo viral una frase que quedó, ¿no? Y usted es hincha de River también, que del técnico de River, de Marcelo Gallardo. Que la gente cree porque tiene con qué creer, ¿no? Y fue campeón River y demás. ¿La haría propia esa frase en este contexto?
Sí, que confíe, que nos confíe en su voto, porque la verdad que nunca le hemos mentido. Cuando me tocó gobernar San Luis, nunca he mentido. Lo que me he comprometido lo hice, y si no lo alcancé a hacer, expliqué las razones por las cuales no lo pude hacer. Para ser gobernante primero hay que ser buena persona y no hay que mentir. Acá nos mienten descaradamente, no resisten un archivo de hace 2 años o de hace 4 años de promesas electorales incumplidas. Yo creo que hay que generar esperanza en la población, creíble. Y la credibilidad te lo da tu cumplimiento pasado, tu trayectoria, tu el honrar los compromisos asumidos cuando te tocó. Y la verdad es que eso nos permite que nuestras propuestas de cara al futuro sean creíbles. Así que coincido con el muñeco, coincido.
Pues sí, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, y seguramente vamos a estar en contacto también. El domingo Radio Nacional va a hacer una transmisión de a partir de las 8 de la mañana, durante toda la jornada. Y ojalá, sobre todo, también que sea una fiesta cívica, ¿no? Porque, como decimos al comienzo de la nota, uno tiene el recuerdo, ahí es el Día del Padre, además, tiene el recuerdo de que son jornadas absolutamente festivas y que podamos honrar la democracia y que todos los puntanos voten y lo hagan en libertad, ¿no? Me parece que esa es la palabra para honrar a la democracia, votar y que sea en libertad.
Tal cual, el cuarto oscuro, no, nadie nos espía, nadie nos está mirando, uno es soberano, el valor del voto del más humilde es el mismo valor que el del más encumbrado, y uno tiene la posibilidad de decidir qué quiere para él, para su futuro, para sus hijos y para sus nietos. Así que yo también, además de pedir, por supuesto, con mucha humildad, pero con la frente bien alta, el acompañamiento con el voto a la lista 802 del Frente San Luis Unido, les transmito que voten con libertad y a conciencia.
Nos manda un mensaje, jóvenes, acá un abrazo muy grande, muy buena nota, mucha claridad, y nos representa absolutamente a los más jóvenes. La última pregunta, ¿qué rol ocuparían los jóvenes en su gestión?
Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, y la verdad que en cada área de gobierno, desde lo institucional, los jóvenes van a ser parte de los equipos de gobierno, he conocido a muchísimos jóvenes en este tránsito y en este tránsito desde estos últimos 3 años y medio, en donde me salí un poquito del cascarón de la vieja política, de mi ex partido. Conocí mucha gente nueva que no viene de la política y que quiere ser parte y que tiene deseo de trabajar por el bien común. Y como destinatarios, hay que cuidar a nuestros jóvenes. Como sociedad hay que cuidarlos, hay que evitar que caigan en la droga, hay que brindarles oportunidades, hay que generarles también la esperanza de poder seguir estudiando, de tener una oportunidad después del trabajo, de que no se tengan que ir de la provincia, sino que puedan vivir en la provincia que han nacido, que han elegido sus padres para criarlos. Los jóvenes son el motor y la energía que tiene el San Luis que viene. Así que un afectuoso saludo a todos los jóvenes con los cuales me llevo muy bien, porque siendo gobernador seguramente me compartí con ellos una actividad en un aula, en una escuela, en un club o en la calle, ¿no? Y tengo una excelente relación con ellos.
Poggi, muchísimas gracias, que sea una elección.
Bueno, gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano, y buen trabajo el domingo.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego.